Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Preso porque ha fallecido mi madre. O un fiscal, investígueme mañana, porque hoy tengo cosas más importantes que hacer. Imposible, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que la ley no funciona así. No tenemos el privilegio de negociar el cumplimiento de las normas a conveniencia. Somos ciudadanos comunes, sujetos a las reglas del Estado, sin atajos ni excepciones. Y así debería ser para todos. Pero hay algunos que no lo ven de esta forma, porque hay quienes sienten que están por encima de la ley. Y no solo se sienten por encima de la ley, sino que actúan como si lo estuvieran. La izquierda más dura de este país, la que se jacta de defender la democracia, la igualdad y la justicia, la que dice que es la voz del pueblo, es la primera en desnudarse cada vez que el poder les toca. Y ahí es cuando quedan en evidencia. Ahí es cuando revelan la verdadera naturaleza que tienen, la de una élite política que se cree intocable. El episodio de ayer con Carol Cariola y el Partido Comunista no es ninguna novedad. Es la misma historia de siempre. La indignación selectiva, el doble estándar, el relato de la victimización como herramienta de poder. Lo hemos visto antes. Tienen una minuta permanente con la misma fórmula. Hasta la víctima, hasta que el otro se sienta culpable. Porque en estos momentos es cuando yo quisiera que recordemos el allanamiento en la radio Villa Francia. Lo que ahí se encontró no fueron simples pancartas de protesta ni volantes con consignas, no. Se hallaron armas de guerra, subametralladoras, pistolas, escopetas, municiones. También se encontraron chalecos antibalas, elementos para fabricar explosivos y droga. Un arsenal en toda regla. Pero, ¿cuál fue la reacción del mundo comunista? Se indignaron. Y no por la presencia de armas, sino porque el allanamiento coincidió con la fecha de la muerte de Luisa Toledo. ¿Cómo era posible que les dañaran uno de sus tantos días históricos? Ellos se querían hacer pasar por las víctimas. ¿El problema era la evidencia o el calendario? Para ellos, la aplicación de la ley se vuelve inaceptable si les afecta a los suyos. Como si la justicia debiera ajustarse a sus tiempos y a la sensibilidad política que ostentan.
Lo de Carol Cariola es el mismo libreto. Es el mismo libreto que tuvo Daniel Jadue cuando fue formalizado. ¿Qué se dijo en ese momento? Es un atentado contra la democracia. El fondo del asunto es bastante claro. Un partido que se llena la boca hablando de derechos humanos, de respeto democrático, pero que no tiene ningún problema en apoyar dictaduras como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y participa activamente de los foros internacionales que dan soporte a esas dictaduras. Y les valida en su accionar político responsable de la pobreza y miseria de sus pueblos. Un partido que dice representar a la clase obrera y a los más pobres, pero que no tiene ningún reparo a la hora de usar y abusar de los recursos públicos de los más vulnerables para instalar a cientos de operadores políticos y estructuras ideológicas para financiarse políticamente o para eventualmente caer en esquemas de fraude o estafa de los recursos públicos, como es el caso, por ejemplo, de Daniel Jadue. El victimismo ya no corre. Todos somos iguales ante la ley, aunque algunos crean, como sostenía Orwell, que algunos son más iguales que otros. Estás escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y Cristina Villagómez y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que construyen un mejor futuro, que desde la ciencia están transformando el mundo, que enfrentan la vida, luchan y siguen de pie, que hoy, con la certificación de la norma de equidad de género y conciliación, tienen más oportunidades. Soy Germana González.
Soy Yesenia Ubeño.
Soy Silvana Gatica.
Soy Bárbara Blumer.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Miércoles 5 de marzo, 10 de la mañana, 14 minutos. Y me acompaña panel 100% femenino el día de hoy. Cristina Villagómez, a distancia, abogada, especialista en derechos humanos. Y vuelve en gloria y majestad, Catherine Martorell.
Qué rico.
Abogada.
Connie.
Qué bueno, ya por fin. Ya,
sí,
sí. ¿Cómo estuvieron las vacaciones?
Bien, pero igual el aterrizaje fue forzoso.
Sí, bueno, de hecho, por eso no había venido Catherine Martorell, porque su aterrizaje fue
¿Cómo
fue
estás, Cristi?
Todo bien, querida Kate, qué gusto tenerte acá hoy día, qué gusto poder compartir panel contigo una vez más. Y nada, tenemos un día donde vamos a tener que hablar de hartas cosas, ¿ah? Ayer sí. Nos tiraron un par de bombazos desde el oficialismo.
Más o menos, ¿no? Así como ya bien entradita la tarde, el presidente Gabriel Boric dio un pase a favor de la futura campaña presidencial luego de un poderoso gesto a Tohá con un cambio de gabinete donde ella fue la protagonista. ¡Hubo hasta abrazo! Parecía la fiesta de los abrazos del Partido Comunista, esa cuestión, vienen todos abrazados, vienen achuclonados.
Es que
era como fin de año, así como fin de curso, ¿o no?
Sí, bueno, nos hemos acostumbrado un poco a eso.
Pero es la moneda, no sé, tú trabajaste en la moneda.
No, claro, había harto protocolo, digamos, pero ya cada vez menos, pues, o sea, tenemos un presidente que no usa corbata en ninguna circunstancia, digamos, entonces ya como que nos hemos acostumbrado un poquito a... Ojalá que eso cambie pronto, ¿no?
Es verdad. Bueno, si quieren comunicar con nosotros, acuérdense que tenemos un chat de WhatsApp, +569-6629-8417, +569-6629-8417, y por redes sociales en X, estamos en @LBDG921. Bueno, hablemos de eso, ¿cierto? Conversemos un poco de lo que fue el cambio de gabinete ayer, la salida de Carolina Tohá, independiente más, tallas menos, A mí, desde un punto de vista quizás más bien institucional, desde un punto de vista incluso desde la perspectiva de lo que es el derecho público, lo que es la Constitución, ¿verdad? Uno dice, bueno, el presidente de la República tiene dos roles, ¿cierto? Jefe de gobierno y jefe de Estado. En otros países está separado, los países que tienen parlamentarismo, por ejemplo, Inglaterra tiene el jefe de Estado es el rey, el jefe de gobierno es el primer ministro, pero en Chile lo tenemos juntos. Y eso implica, ¿cierto?, que el presidente de la República actúa muchas veces como jefe de gobierno, otras veces como jefe de Estado. Y bueno, en esta lógica, ¿verdad? A mí por lo menos me chocó, independiente que uno ya no espera nada, que ya no tiene mucha expectativa respecto del protocolo, ni tampoco de las actuaciones sean lo más institucionales posible respecto de este gobierno en particular, pero choca, creo yo, que el presidente de la República, desde La Moneda, siendo jefe de Estado, básicamente aparezca como una suerte de jefe de campaña de Carolina Toa.
O sea, a mí lo primero que me pasó es que desde toda mirada, efectivamente, como dice la Connie, ya llama mucho la atención. Pero además, él habla de nuestro sector todo el tiempo. O sea, y se le olvidó en La Moneda, dando su discurso, que es el presidente de todos los chilenos. O uno podrá quererlo o no quererlo, digamos, pero fue elegido por todos los chilenos. Entonces, y tiene que gobernar para todos. Entonces, esa arenga a nuestro sector, a lo que viene, a nuestro proyecto político, me pareció que uno es no entender lo que ha pasado con la ciudadanía, que francamente no quiere ese proyecto político, ¿cierto? Pero más allá de eso, me pareció también que no estaba en la posición de un... O sea, yo siempre en estas situaciones hago el ejercicio y digo, ¿qué pasa si hubiese sido el presidente Piñera? El que dice, desde acá, desde La Moneda, vienen grandes desafíos para nuestro sector y para este que va a enfrentar esta candidatura. O sea, desde La Moneda, a nosotros nos habrían... O sea, ya habrían 800 presentaciones en Contraloría y una acusación constitucional. Entonces me pasa un poco que se han ido normalizando cosas que no le hacen bien a la sana democracia.
Sí. ¿Cristi?
Una de las cosas que me llamó mucho la atención ayer fue la reacción de Carolina Toa con el tema de Carol Cariola. Dijera que ella no podía entender por qué se había hecho el allanamiento en el minuto en el que ella estaba dando a luz o en el transcurso de ese momento tan importante de la vida. Ojo, como mujer yo lo puedo entender, o sea, como mujer puedo llegar a entender que triste que haya sido ese día. Que ella va a recordar ese día no solamente por el nacimiento de su guaguita, sino también por todo este conflicto político y jurídico. Lo que sí me sorprende es la espontaneidad y lo desnuda que se queda Carolina Toa con su tipo de reacciones. Y me sorprende más que me sorprenda, porque yo recuerdo a Carolina Toa defendiendo la constitución de la convención, que era una dinamita a la institucionalidad chilena. Entonces, pucha, la reacción de ella el día de ayer, queriendo ser candidata presidencial, porque no fue una cosa que tomó esa decisión en 5 minutos, sino que ya con esa decisión tomada, asimilada en su cabeza, aún así se toma tiene el descaro de decir que a ella le sorprende que un procedimiento que estaba hecho a toda norma, se hiciera en ese día como si uno tuviese que estar considerando cuándo se puede llegar o no a hacer un allanamiento independientemente de la persona a la que se le va a allanar. Eso es una locura. Y me preocupa que una persona con esa visión tan poco institucional esté lanzándose como presidente de la República. Es una cosa que hemos hablado con Connie bastante. Y es que hoy en día hay un montón de gente que cree que puede ser presidente de la República como si ser presidente de la República fuese cualquier cosa. Fuese el trabajo más sencillo del mundo, cuando no es así.
Voy a hacer un poquito polémica. ¿Ah? Si con su permiso...
El micrófono es tuyo, Catherine Martorell.
Es que a mí me pasa lo siguiente. Yo he perdido la capacidad de sorpresa. Y yo entiendo muy bien lo que plantea la Cristi, pero al final... ella no entiende la separación de poderes porque no entiende de seguridad. Aquí lo que pasó con Carol Cariola es que un fiscal solicita a un tribunal una orden de entrada y registro. Ese tribunal revisa los antecedentes que probablemente no hemos conocido todavía y señala que es indispensable para asegurar el futuro de la investigación que se curse esa orden. Nadie está por sobre la ley. No existe la posibilidad de que existan o que se establezca cuándo me pueden allanar y cuándo no.
Como una conversación así. Como
claro, como mire, en realidad hoy día tengo una hora al doctor, entonces ¿me podría venir a allanar mañana? No, eso no existe. No existe, y hay gente que se le ha allanado en situaciones incluso de tener que estar enterrando a un familiar. Bueno, pero en ese sentido, no existen ciudadanos de primera y segunda clase. Y por lo tanto, lo que vivió Carol Cariola, más allá de que obviamente ella estaba en una situación de ser madre en ese minuto, ¿cierto?, de parir, es lo que viven los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y por qué no me llama la atención esto de Carolina Toá? Y aquí es donde me voy a poner un poquito polémica. Porque Carolina Toá, al decir esto, dice: yo no me meto, no me gusta meterme en los otros poderes del Estado, sin embargo, me parece irracional, no puedo comprender esto. Bueno, ella no puede comprender varias cosas. Por ejemplo, ella defiende cuál fue su gestión en seguridad. Y yo quiero decir que la inmigración ilegal, por ejemplo, por datos del INE, se triplicó desde el 2021 al 2023. Han aumentado la cantidad de presos extranjeros. Eso habla de aumento de la delincuencia junto con
la
inmigración.
Más de la mitad entrará para acá. Más de la mitad de los presos son extranjeros.
Esto lo hemos dicho varias veces, pero este gobierno disminuyó la expulsión casi a la mitad. Es decir, si en el gobierno anterior se expulsaba 140 aproximadamente personas irregulares extranjeras, en el gobierno del presidente Boric, esto disminuyó a 86. Entonces, cuando ellos hablan, porque nosotros hemos asegurado la frontera y hemos hecho... No, lo único que han hecho es sacar una pila de leyes que ha sido gracias a los votos de la oposición.
Exacto.
Y que muchos de esos proyectos que han dicho que van a impulsar no han impulsado. Pongo un ejemplo al tiro, la ley de inteligencia. Acuérdense lo que fue la ley antiterrorista. Hubo que sacarla con carabinero del Congreso. Lo mismo ocurrió...
Con los puntos de constitucionalidad, ¿de acuerdo? En el tema de poder cambiar el lugar donde se diera la jurisdicción para proteger, de hecho, a los fiscales.
Exactamente. Y fue todo un tema. Sí. Lo mismo pasa hoy día con las reglas de uso de la fuerza, y que en su minuto, acuérdense que la discusión era si había que preguntarle a propósito de Carol Cariola, si había que preguntarle a las personas si eran, antes de poder actuar, carabinero tiene que preguntarle si cuál era su género, si pertenecía a algún tipo de etnia, si tenía algún tipo de discapacidad la persona antes de poder actuar. Entonces, eso refleja lo que realmente son. Uno, una ignorancia importante en materia de seguridad que no se suplió en estos años, creo yo, porque la declaración de ayer lo deja bastante claro. Ella debería saber cómo opera el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y segundo, que ella habla de su gestión en materia de seguridad, y la verdad es que el dato mata el relato, y su gestión es paupérrima. O sea, los resultados hoy día son sumamente malos: el aumento de homicidio, aumento de delito, aumento lo que quieran, aumento de crimen organizado, lo que ustedes elijan, aumentó. Y eso pese a todas las aprobaciones de leyes que hubo en el Congreso, que, insisto, fueron gracias a los votos de oposición y que se sacaron con fuerza.
Es bien interesante lo que planteas tú, Cativo. Yo creo que hay varias aristas. Primero, la declaración, ¿cierto? Entonces tú dices, claro, hay un tema probablemente de ignorancia, pero por otro lado también es un tema complejo para alguien que aspira a ser presidente, ¿cierto?, de la República, que no respete, o que, mejor dicho, no quiero ser injusta en eso, pero que en la práctica se involucre en decisiones que tienen que ver con poderes del Estado independiente, ¿cierto? Porque ella dice, bueno, no es que yo me quiera meter, pero igual me meto. O sea, igual doy mi opinión a propósito de lo que planteas tú.
O sea, y da una opinión durísima.
Claro.
Dice, no lo puedo comprender.
Y ojo.
Claro. O sea, es el punto. O sea, ella tiene...
de la ignorancia. Yo creo que es en plena conciencia lo que está haciendo. Yo creo que realmente lo que pasa es que no les importa. No es que lo ignoran, es que no les importa. Es que les da lo mismo.
Claro, porque por algo se adelanta, ¿cierto? Y dice, bueno, no me quiero meter, pero mira, en realidad...
No me quiero meter, pero...
Y a propósito de lo que bien señalas tú, esto, el debido proceso y los resguardos de los derechos fundamentales, y por eso, ¿cierto?, el fiscal no puede llegar y allanar, y por eso tiene que preguntar, y por eso tiene que ir a un juez, y el juez tiene que validar, y así funciona, ¿cierto? Entonces, pareciera que en la práctica lo que está planteando es como de que aquí hubiera existido dolo, como que hubiera existido alevosía, como que se quiso hacer en el momento en que ella estaba teniendo un hijo, y eso ya significa juzgar intenciones respecto a un poder judicial independiente, ¿no?
Sí, y un dato, solo un dato, escuché o leí que fueron detectives mujeres las que hicieron, o sea, había una perspectiva de género, si alguien quiere llamarlo así, pero además señalar que la jueza es, o sea, que es jueza la que entrega la orden de entrada y registro, no es un juez. Entonces, de verdad, a mí me parece que no existen ciudadanos de primera ni segunda clase, y la igualdad ante la ley es la misma. ¿Vamos a tratar distinto a un diputado que a un integrante del Tren de Aragua?
Yo les pregunto una cosa, y no sé si ustedes se acuerdan, en la última contienda presidencial en Argentina, ¿se acuerdan que uno de los candidatos era el exministro de Economía?
Sí, claro, que tenía Sergio la escuela. Sí.
Claro, que uno decía... ¿cómo
tenía uno que otro problemita uno tenía.
Y un exceso de bono para su campaña, ¿o no?
Sí. Y ojo, partiendo por su... El primer problema era la evidencia de su gestión. Es una mala, pésima, terrible gestión en Economía. Y uno desde afuera decía, ¿cómo es posible que los argentinos permitan que una persona que ha tenido una gestión tan mala en Economía sea candidato presidencial? Y ¿saben qué? Me invadió la misma sensación ayer, ahorita que tú decías lo de las cifras de Economía y de Seguridad en este gobierno. Oye, no podía dejar de pensar en lo mismo, me invadió la misma sensación de decir, ¿cómo es posible que la izquierda chilena tolere que la candidata, que su candidata presidencial tenga un desempeño tan malo en seguridad y sea ella la candidata presidencial? O sea, me generó la misma sensación de incomodidad que me generó la candidatura de Sergio Massa en Argentina.
Me contaron una trastienda, pero ya para que se ponga más sabroso este programa. ya vamos a la política. Farandulera. No, lo que pasa es que...
El lado B
del cambio de mando. Me dicen que Carolina Toá quería que este fuera su momento, digamos, ¿no? Y lo fue. Si uno mira, fue el presidente lanzando su campaña, como decía la Connie, el jefe de campaña ahí.
Faltó poco para mandar a hacer polera, un yockey.
Faltaron los fuegos artificiales y todo en la moneda, pero está bien. Entonces, y después ella sale, todo esto en horario prime, bueno. Pero originalmente el cambio de gabinete era a las 8, ¿cierto? Y se empezó a atrasar. Y resulta que me contaron que el Partido Comunista estaba pidiendo que fuera la ministra Jara, la ministra del Interior. Y que tembló...
De la ministra del Trabajo.
Y que eso al presidente Boric le hacía mucho sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera calmaba todo lo que estaba pasando en el Partido Comunista, sobre todo con esta anuncio de campaña de Jadwe, también por otro lado porque mantenía la paridad, y eso, imagínense cómo le hubiese restado protagonismo a Carolina Toá. Entonces, Carolina Toá quería que fuera Elizalde, y si uno se fija en el momento en que el presidente acepta la renuncia, Carolina Toá se equivoca y va y abraza a Elizalde en un abrazo medio angustioso, o sea, se nota que estuvieron batallando ahí para que él quedara, lo abraza y después hace este abrazo grupal cuando se da cuenta que no puede anunciar al ministro del Interior antes que el presidente. Por favor,
algo de protocolo mínimo, digamos.
Bueno, y si uno mira más todavía, se va a dar cuenta que en ese abrazo...
Está fuera del abrazo, ¿no?
Sí, Jara, toda la razón. La ministra Jara quedó paradita fuera del abrazo, no fue parte del abrazo. Y bueno, dicen que también hay ahí una cuestión que no lograron resolver, y es la representación del PPD en el comité político. Y por eso es que estaría en espera lo que pase con la SECPRES.
Mira, sí, suena por ahí que Quintana lo querían en ese puesto, ¿no?
Sonó Quintana, pero también en algún, no sé si escuché a Axel Calín, no sé quién fue, perdón, no, escuché que contaban que habían llamado, pero en la prensa, que habían llamado varios, pero no, nadie quería asumir.
Igual está como igual complicado, igual es como una papita caliente, pero así, bien caliente. Oye, pero mira, bien interesante, toda la razón, explica la foto, ¿cierto?
Explica la foto, explica lo que pasó, digamos, este abrazo desesperado de Carolina Toa antes de que se anuncie a Elizalde, digamos, y después como tratando de salvar la cosa con la foto grupal en la que no participó la ministra Jara.
No participó la ministra Jara. Pero qué impresionante. O sea, querer ser, bueno, ministro de Interior.
Pero ojo, porque ahora es más interesante, porque se va a separar Seguridad de Interior.
Sí.
Que ahí es cuando uno dice, bueno, ojalá Interior entonces tome la CGGOP, la SECPRE, y vamos eliminando ministerios que empiezan a sobrar, pero...
Eso es como la esperanza que nunca se pierde, ¿cierto? Tratar de ojalá de ser un poquito más eficiente respecto a ese tipo de cosas. Pero mira, además, bueno, junto con este tras bambalinas que nos está contando Catherine Martorell, quiero volver al tema de la persona que finalmente eligen, ¿cierto? La ungida. Yo creo que hay un par de aristas también que son interesantes de tratar.
¿Es ungida realmente? Porque a mí me pareció que la salida de Paulina Bodanovich fue como, mira, nosotros primaria, o sea, no la sentí cómoda, digamos, y algunos otros, el senador Flores, por ejemplo, decía, bueno, todavía tenemos la esperanza de Michelle Bach, o sea, como que ungida, así como que hayan salido todos felices a es celebrar, verdad. no lo sentí.
Y ojo, es verdad. También te tiene que decir mucho, ¿ah? El silencio de Bachelet también te tiene que decir mucho de eso, porque, ojo, si es que fuese una candidata de Unión, Bachelet hubiera salido a apoyar a la candidata de la Unión de la Izquierda. Ayer una de las cosas que me pareció súper divertida es que Toa hace este anuncio de que renuncia y a los
0,3 segundos
Miro Ceviche, empiezan a salir todos los candidatos o los precandidatos a la presidencia de la izquierda a decir, vamos a primarias, nos vemos en primarias.
Incluía la presidenta del Partido Socialista.
No sé si es tanto la candidata de la Unión.
No, y además, ahí lo interesante es que, según La Tercera ayer, que Michelle Bachelet le habría avisado previo a este anuncio a Carolina Toa que ella no va. Sin embargo, se mantiene en silencio. No ha dicho que no va. Todos dicen que lo va a hacer antes de su viaje el viernes, ¿cierto? Pero todavía no ha planteado que no va, y yo creo que es porque el Partido Socialista no quiere, o una buena parte del Partido Socialista no quiere a Carolina Toa como candidata. Y deben estar presionando a Michelle Bachelet para que, como militante socialista, no diga que no genere este apoyo irrestricto a Carolina Toa, y pareciera ser entonces que vamos a tener un silencio, salvo el momento en que diga que no va a ser candidata, pero hasta después de la primaria.
Claro, y pareciera, ¿cierto?, de que, porque eso, efectivamente, eso salió La Tercera, ¿cierto?, de que ellas habrían tenido comunicación, pero pareciera que es al revés, ¿o no? La puesta en escena, el timing, el momento en el que se hace, o sea, como que de alguna forma Carolina Toa busca adelantarse, ¿cierto?, a la decisión.
¿Y por qué?
Jugó su carta, yo creo. Jugó su carta ahí, porque a mí, más que una coordinación con Michelle Bachelet, pareciera que es al revés. Pareciera que en la práctica están jugando póker. Mostró su carta, mostró sus cartas, entró con todo. En el fondo, Carolina Toa se adelantó un poco eso, de tal manera de presionar finalmente a ser la candidata, no sé si de la unidad, pero sí al hecho de asumir de que Michelle Bachelet va a decir que no, que es algo que, entre paréntesis, venía adelantando también. Sí, y la candidata presidencial Evelyn Matthei, que dijo que se la jugó en la entrevista el fin de semana diciendo, sí, no va, Bachelet.
No va, ya. Porque dijo, claro, pero sabe que a perder. Ahora, eso lo hizo Evelyn Matthei en un contexto bien interesante, porque a ella le tocó competir sabiendo que iba a perder.
Claro, por cierto.
En su minuto, digamos.
Tuvimos tres candidatos presidenciales en la oposición ese año, ¿te acuerdas? Sí. En un año tuvimos tres candidatos presidenciales.
Ahora,
ella le tocó asumir lo que fue la responsabilidad al final.
Al final. Oye, a propósito de lo que dice la Connie, yo creo que esto es un buen juego de póker, porque la verdad es que siempre se filtra. Cuando se va a presentar una renuncia o va a haber un cambio de gabinete, eso siempre se filtra. Y aquí realmente nadie sabía nada. Uno vio las reacciones en el Congreso. Estaban quedaron todos paralizados.
Por eso probablemente cada uno se trató como de... ninguno salió como apoyando así como la minuta que es como ya salga
claro,
con todo.
No,
ninguno.
No,
todos como mira, güey.
La única, comillas, minuta que uno veía, que no es minuta, es una reacción natural, es primarias. O sea, es como se nos adelantó primarias. Y yo creo que fue un poco eso. Y además también muchos parlamentarios señalaban pero ¿cómo? Si teníamos agendadas reuniones, si teníamos todo confirmadísimo. O sea, esta cuestión fue realmente sorpresiva y efectivamente es parte de ese juego de póker que dice la Connie, creo yo, digamos.
Sí, o sea, porque es raro, ¿cierto? El tema, el timing, si se, esto de sí. Que Michelle Bachelet fuera a hablar antes de su viaje el viernes, eso se sabía desde el fin de semana o principios de esta claro. semana. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no hacerlo también con ella? O tener como algo agendado con ella, por ejemplo. Entonces, yo creo que más allá de que se diga que esto como que una comunicación, yo creo que hubo notificaciones nomás en esto.
No, y además...
No una coordinación, esto no fue como ella es mi candidata. No, claramente no. Po.
No, o sea, si todavía estamos en silencio.
Sí, po.
Y además de eso, que no exista ministros express del PPD, o que el PPD no haya quedado representado, también te habla de que no estaba resuelto, o sea, esto es una cuestión que se fue resolviendo durante el día.
Se fue resolviendo en el camino.
En el camino.
No, pero bien.
Yo les pregunto lo siguiente, porque a mí me queda la sensación de que esto de la candidata de reemplazo es una imagen que va a ser muy difícil de salir, o sea, va a ser muy difícil que toda se pueda sacudir de esta imagen, independientemente de lo que pase. Ella siempre va a estar como la candidata de reemplazo, porque en el minuto en el que se empezó a esbozar que Bachelet podía ser candidata, hubo una cantidad de voces que salieron a apoyar esa idea. Y cuando se empezó a esbozar que ella podía llegar a ser candidata, más bien hubo relativo silencio, y si no hubo silencio, hubo un esperemos a ver qué dice Bachelet. Entonces es medio difícil zafarse, incluso con toda esta jugarreta del día de ayer y toda esta puesta en escena del día de ayer. Es muy difícil que ella se pueda salir de esta imagen de la candidata de reemplazo. Yo creo que eso ya es entrar a la contienda como perdiendo, ¿no? ¿Qué les parece?
Totalmente. Vamos a estar conversando eso después de la pausa, porque este bloque se nos pasó así muy, muy, muy rápido. Ya nos están llegando algunos WhatsApp acá. Hola, mucho saludo a Cristina. Comparto totalmente su visión. Tiene fans, Cristina Villagómez. Escríbenos al +569 66 29 84 17. +569 66 29 84 17. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Vamos a conversar con las diferentes inteligencias artificiales, partiendo por ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ¿puedes contarle a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura qué trae de nuevo la nueva versión 4.5 de ChatGPT?
Claro, la nueva versión 4.5 de ChatGPT trae varias mejoras interesantes. Primero, ofrece una mayor comprensión del contexto, lo que permite respuestas más precisas y coherentes. Además, han mejorado la capacidad para entender y generar texto en diferentes idiomas, lo que hace que sea más versátil para usuarios de todo el mundo. Otra mejora importante es el aumento en la capacidad de personalización, permitiendo que los usuarios ajusten más fácilmente el tono y estilo de las respuestas.
Oye, una consulta. Esta es la única aplicación que yo puedo interrumpir cuando está hablando, la otra no. Pero el 4.5, esta versión nueva, ¿es solamente de pago?
La versión 4.5 de ChatGPT, al ser una actualización más avanzada, generalmente está disponible para los usuarios que han optado por el plan de pago.
Despídete de toda la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura.
Claro, con gusto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Sería todo en el día de hoy, como siempre les digo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Catherine Martorell, ex subsecretaria, abogada. Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos. Y antes de seguir la conversación, que está muy entretenida, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y ya saben, si quieren conversar con nosotros, tenemos nuestro chat de WhatsApp abierto, más 569-6629-8417. Bueno, ya estábamos conversando del tema del momento, quizás, ¿verdad? Lo que fue el, comillas, cambio de gabinete. Más que un cambio de gabinete propiamente tal, fue el espaldarazo, ¿cierto?, del presidente Boric.
Fue como un lanzamiento de campaña, diría yo, ¿no?
Claro, desde La Moneda. Lanzamos, ¿cierto?, la campaña de Carolina Toa.
Claro, y con discurso después afuera de La Moneda, Horario Prime
y toda la chaya. Con toda la chaya.
Ah, con el presidente ahí con un discurso. Oye, a todo esto, ¿no les pasa que es como de verdad? ¿Sí, el descaro para mentir?
¿Cuál de todas las cosas?
No, voy a ordenar la
mentira.
Oye, es que se puso a dar un discurso de cómo ha mejorado la seguridad y yo solamente pensaba, más allá de los números, pues yo sé que a la gente al final le molesta esto de, oye, pero si disminuyó un 2%, aumentó un 5%, al final
no,
son personas.
O no aumentó, atrás. Aumentó poquito. También he escuchado eso, como, oiga, pero que no sea injusto, si esto aumentó.
No, es que, o te dicen, felices, aumentó poquito, entonces lo controlamos, la curva al alza.
Exactamente. Ah, es como paramos la curva.
Pero más allá, mira, ¿sabes qué? Más allá del número, yo escuchaba al presidente ayer hablar de un país que no conozco. O sea, hablaba de cómo hemos controlado los homicidios, todo lo que se ha hecho en la frontera. ¿Y creerá que la gente no vive en este país? ¿No sabe lo que es el miedo? El llegar temprano a la casa, está preocupado por los hijos, el nivel de homicidio, las armas que hay en la calle, que no la plata no alcanza para nada. O sea, al final yo pensaba y decía, le da lo mismo. O sea, él puede decir cualquier cosa. Ahora hay un 30% fiel ahí que no se mueve, digamos. Pero la gente no es tonta. Y yo siento que lo sentí un poco burdo.
Claro, es como un tema como de una falta de empatía con las personas que tú estás representando.
Que caminan todos los días en la calle, que van y compran pan todos los días, o sea, que
viven. Han cambiado sus hábitos del día a día, producto de la
seguridad y de la economía. Si el tema de la economía está realmente es duro para todos llegar a fin de mes. Entonces, oye, crecimos un 0,1 a todos los agoreros, les quiero... O sea, por favor... De verdad, o sea, me da un poquito de vergüenza, eso es lo que me pasa.
Sí, es que ahí cuando se pone la polera, ¿verdad?, del barrista, ¿cierto? Se pone la polera, que es lo que le queda más cómodo, que es de dirigente estudiantil. Esto de que hablarle, ¿te has dado cuenta que cuando se empieza como a envalentonar con su discurso y todo, siempre habla de la derecha, le pega a la derecha, ¿cierto? Entonces dice, bueno, y independiente de los críticos, y le estoy hablando a la derecha, y es como, bueno, da lo mismo, o sea, es parte poco de lo que significa el juego oficialismo de oposición, pero cuando tú eres presidente de la República, jefe de Estado, de nuevo, jefe de gobierno, debieras tratar de tener, no digo un tono conciliador, pero sí al menos reconocer las cosas que se han, comillas, avanzado y reconocer también aquellas cosas en las cuales no se ha avanzado y está retrocediendo. Y en el tema de la seguridad, por ejemplo, él podrá decir cosas que son bien incoherentes con respecto a la realidad de los chilenos, pero como bien decías tú, Katy, antes, han existido avances, al menos legislativos, pero eso ha sido gracias a la oposición.
Sí.
Entonces, menos que cuesta.
Pero
¿no?
además, tampoco se ha implementado.
Un tono más de Estado.
¿Eh? Sí, tampoco se ha implementado de la mejor manera, pero bueno, eso ya.
Es que yo de las cosas que le escuché decir al presidente ayer, el que él se ponga a hacer una defensa corporativa de su gobierno no me sorprende porque al final del día es política y bueno, aunque sean mentiras, es duro ver un presidente mentir de esa manera, pero está. Lo que me sorprendió fue la dirección que tomó su discurso cuando empezó a hablar de la derecha. Y es por un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Él está desde la moneda y es el presidente de todos los chilenos, incluyendo a la derecha. Ese tipo de ataques me parecen realmente graves y realmente rupturistas en una institucionalidad que opera y que tiene que funcionar y un Estado que tiene que trascender a Gabriel Boric. Porque, ojo, una de las cosas que yo siempre me he puesto a pensar es ¿qué va a pasar cuando se vayan ellos del gobierno? Hemos estado haciendo la cuenta regresiva, yo creo que desde Temuncuicui. Pero, ¿qué va a pasar cuando ellos ya se tengan que ir? ¿Qué va a pasar con las cosas a las que nos han acostumbrado?
¿Cómo
no? A las cosas que constantemente hacen estas prácticas que hemos estado normalizando por parte del Estado. Este tema de que ninguna cifra cuadre, este tema de que hayan errores enormes en los cálculos de los presupuestos. No errores pequeños, errores enormes. Disparidades gigantes. Este tema de que se dice que hay mejoras en el empleo, pero en realidad vemos que es todo lo contrario, que la informalidad sigue subiendo y el empleo está absolutamente estancado, con una economía totalmente estancada, que no hay ningún tipo de nivel de crecimiento, que se va y se ataca directamente a las empresas cuando todavía no se sabe si es que tienen algún vínculo o no necesariamente con algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos. Yo estoy preocupada de qué es lo que va a pasar, porque después de Gabriel Boric, y ahí está la diferencia entre gobierno y Estado, el gobierno se termina en 4 años, pero el Estado permanece. Ahí está la diferencia entre Estado y gobierno. Y tener esa percepción de que el Estado va a permanecer es lo que nosotros hablamos, es cuando nosotros hablamos de una mirada de alturas de jefe de Estado, de una cosa que va a prevalecer incluso cuando tú no estés. ¿Qué es lo que va a pasar con los próximos gobiernos y con los próximos políticos, no solo desde el gobierno, sino también desde el legislativo, con estas cosas que el Frente Amplio ha ido ejecutando, a las cuales nos hemos ido acostumbrando? Porque, por ejemplo, una de las cosas que ellos empezaron a hacer costumbre fue este tema de las acusaciones constitucionales, ¿ya? Y claro, en este último periodo gubernamental han habido motivos de sobra a veces para hacer acusaciones constitucionales, pero en su minuto no lo habían. O sea, yo recuerdo que le quisieron hacer una acusación constitucional al ministro Figueroa por intentar que la gente vuelva a las clases.
En pandemia,
sí, efectivamente. O sea, en esa parada estábamos. Yo me pregunto qué es lo que va a pasar después. ¿Qué es lo que va a pasar con los políticos que se quedan después? ¿Y qué va a pasar cuando ellos vuelvan a ser oposición? Porque creo que han dejado clarísimo que no han cambiado en lo más mínimo y que cualquier señal de cambio, de madurez, realmente ha sido por conveniencia política. ¿Qué va a pasar si es que llega un gobierno de derecha a la presidencia y ellos vuelven a ser oposición? nos vamos a encontrar con la misma oposición que tuvo el presidente Piñera? Yo creo que sí.
Ojalá que no, porque realmente sería muy, muy lamentable que no hayan aprendido ni entendido nada. Ahora, no es que sea una mujer de mucha esperanza en ese sentido, pero...
Es que los discursos, por ejemplo, como el de ayer, que eso es lo que decía la Cristi, te dan a entender que no,
de que no va a ser así. Bueno, acá nos están llegando algunos mensajes. Bueno, saludar a Manuel Rodríguez, que nos escribe desde San Pedro de la Paz. Visiones y comentarios nos mantienen alertas contra los planes de demolición de nuestro país, dice, que se está intentando implementar ya por varios años. La esperanza de que nuestro discurso prenda en las conciencias del país logre un giro de 180 grados para volver a crecer, tener seguridad y libertades para retomar el desarrollo y crecimiento social. Un gran saludo, Manuel Rodríguez, un saludo para ti desde San Pedro de la Paz. Esa es la esperanza, ¿cierto?, que tenemos. La esperanza es el último que se pierde. Oye, en un año, además, donde tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias, es importante en la práctica también que la ciudadanía, ¿cierto?, que los electores estén bien empoderados y que elijan a las personas las personas correctas, ¿cierto? O sea, en ese sentido, cuando de repente, y esto lo he comentado en otras veces en el programa, cuando la gente te dice, bueno, eso da lo mismo por quién votar, si igual me tengo que levantar a trabajar todos los días, no da lo mismo. Y la situación en la que estamos hoy día, donde tenemos un freno de mano en el crecimiento desde hace 10 años, desde la reforma tributaria de Michelle Bachelet, desde la reforma educacional también, bueno, no da lo mismo.
No, pues no da lo mismo. Y a propósito de lo que decía, nos escribía Manuel Rodríguez, ayer en el discurso porque fue un largo discurso en horario prime de la ex ministra Carolina Toá, hoy día candidata primaria presidencial o precandidata, ella habla mucho de creer en Chile, utiliza esa frase muchas veces, creer en Chile. Entonces me dio la impresión que iba a ser su eslogan. Entonces yo me pregunto, ¿Chile puede creer en ella? Porque para creer en un Chile, creer en un trabajo conjunto, hay que creer en quien lidera eso. Claro. ¿Chile puede creer en Carolina Toá?
Hoy no cree en Carolina Toá porque tiene más de un 60% de evaluación negativa. O sea, hoy no, al menos.
¿Tú puedes creer en una persona que te decía que un país plurinacional con 12 naciones distintas, de las cuales 11 eran indígenas, solamente la última era chilena, y que eso no iba a impactar al país y que todo iba a estar bien y que iba a estar en realidad mejor? ¿Tú le puedes creer a una persona que te decía eso?
¿Puedes creerle tú a alguien que levantaba una bandera feminista y que se demoró 2 días en sacar a un subsecretario cuando ella tuvo información de que estaba siendo investigado por violación y abuso sexual? ¿Puedes creer en Carolina Toá?
Claro, pero yo ni siquiera... tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Uh-huh. Eso yo creo que es bien grave y no sé... Y de hecho, a propósito de la falta de respuesta del cuestionario por parte del presidente Gabriel Boric, de varias preguntas que se le están haciendo...
En la comisión investigadora.
Es un tema que es increíble que hasta el día de hoy no haya claridad de todo lo que pasó esos días en que, sabiendo que Manuel Monsalve estaba siendo investigado, él va al Congreso y luego recién ahí se le pide la renuncia, pero sale desde La Moneda hablando, explicando, o sea, teniendo
y
todo
diciendo
ese...
que es inocente desde La Moneda, sí. Parado en La Moneda. ¿Puedo creer yo en una ministra del Interior, porque era su subordinado, feminista? ¿Puedo creer en Carolina Toá? Me pregunto, no sé.
No, hay varios ejemplos con eso. O sea, el tema, por ejemplo, de la... Bueno, lo decía la Cristi antes, el tema del mamarracho constitucional, ¿cierto? De la Convención Constitucional.
¿Ese es el Chile en el que ella cree?
Ella no solamente estuvo de acuerdo, sino que además promovió esa campaña. Entonces, que hoy día diga de que en realidad se fue un periodo bochornoso, qué bueno que lo diga. Pero el tema es precisamente el estándar de credibilidad. Sí. También hay un tema de responsabilidad entre medio. O sea, una persona que estaba tan convencida de que eso era positivo para Chile, en una cuestión que hoy día es evidente, ya, o sea, bueno, era bastante evidente, y por eso el sentido común de los chilenos también de una elección en septiembre del 2022, bueno, que hoy día te diga que es bochornoso, el oportunismo, ¿cierto? También es una cuestión que yo creo que pasa la cuenta, ¿eh? yo creo que pasa la cuenta, por eso no sé muy bien qué va a pasar por su campaña. Yo creo que ella tiene para crecer, ¿eh? O sea, ahora que ya deja de estar en la cabeza del Ministerio del Interior, va a tener otro aire. Pero por otro lado, también efectivamente el tema de creer, que
claro, puede Chile slogan, creer en ella, porque ella invita a Chile a creer. ¿Chile puede creer en ella? Esa es mi pregunta.
Está difícil.
Yo hay una cosa que también noté un poco de su forma de expresarse del día de ayer, y es que claro, ella parece que va a partir desde esta perspectiva un poco más optimista, cuando en realidad yo no siento a Chile muy optimista en estos minutos, ¿eh? Yo siento a Chile más bien golpeado, nervioso, preocupado por lo que se pueda venir en el futuro y por lo que está pasando en la actualidad. Si bien yo considero que la política sí tiene que partir en parte desde la esperanza y desde lo que se puede llegar a hacer y lo que podemos llegar a hacer, si este tema de creerle a una persona en esa posición, que realmente para mí el tema constitucional, el tema de la Convención Constitucional y su apoyo a ese texto constitucional, es más decidor que nada. Es más decidor que absolutamente nada. Hay un video, y se los recomiendo a las personas que nos están escuchando, revisen, hay un video en septiembre de 2022, yo voy a tratar de subirlo a mis redes sociales, donde Carolina Toá estaba en Sin Filtros y estaba defendiendo el texto constitucional.
Yo estaba, y decía, ahí. ¿Tú estabas en ese programa?
¿Tú estabas ahí? Sí. ¿Te acuerdas cuando agarraba el texto constitucional de la Convención Constitucional y decía, o nos vamos con esto y mejoramos con esto, y sacaba la constitución vigente de Chile, decía, o nos quedamos con esto, como si fuese una basura?
Así tal cual.
Esa
fue.
Esa no puede ser presidenta de la República. Esa persona no puede ser presidenta de la República.
Está difícil, está difícil
creer.
Está
incumpliendo el primer mandato que tiene un presidente, que es, cumple tu constitución, respeta tu constitución, respeta el orden jurídico que tienes en tu país. No puede ser.
Está difícil creer, ¿no?
Está difícil creer. Se nos pasó volando este programa. Ay, sí. Agradecer, por supuesto, a los auditores, agradecer a Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos, ex subsecretaria, abogada, amiga de la casa, Catherine Martorell, muchas gracias. Tienes tus fans también aquí, harto mensaje de
Oye,
de apoyo.
Feliz de compartir con ustedes, qué cosa más entretenida, que se repita.
De todas maneras, próxima semana, de todas maneras. Y bueno, y sigan conectados en Radio Agricultura, porque ya viene precisamente conectados con Checho Irane, que vuelve en Gloria y Majestad, porque lo vi dando vuelta por acá en la radio. Así que nos vemos mañana, que tengan un muy buen día. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parayes.